estado de alarma en su territorio. Por cierto, que el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo al presidente del Gobierno que convoque ya la conferencia de presidentes autonómicos tras de caer este pasado fin de semana el estado de alarma. En esta propuesta, el Partido Popular recuerda que el plazo de 4 meses que establecía el decreto ley del estado de alarma expiró el pasado 9 de marzo. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Cierre de Mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-2040. Repito, 679-48-2040. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
¿Pensando en comprar una casa?
AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
AT Valor, porque te valoramos. www.atvalor.com 91-0609-552.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
En Tiempo de Inversión, Manuel Tortajada nos cuenta las finanzas con estilo. Las mejores propuestas de inversión y los productos y servicios más rentables del mercado. Un capricho de las ondas para los inversores que buscan un estilo de vida que cuida el planeta, la salud, el arte, los viajes, su dinero y su mente. Tiempo de Inversión, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
Mercados europeos, les queda poco más de 20 minutos para echar el cierre a esta primera sesión de la semana, y en esos mercados del viejo continente sigue destacando en el lado positivo el IBEX 35 más 0,7, está subiendo en estos instantes en 9.124, el máximo intradía lo ha tocado a las puertas de los 9.150, lo hace apoyada la bolsa española en subidas más que generosas, superan el 8% en Almiral, también en Banco Sabadell, apoyo de pesos pesados, caso de Telefónica, con subidas la operadora del 3,6%, Santander BBVA, pues el primero ganando un 2,4%, BBVA al alza un 1,7%, Inditex también de buenas en 31,3%, ganando un 1,69. Se compra interés institucional por la bolsa española, su capitalización ha recuperado los niveles prepandemia y esto pues se refleja en nuestro índice selectivo. El superar la barrera de los 9.000 puntos la semana pasada lo pone en el punto de mira y nos hace preguntarnos si va a seguir teniendo fuerza para continuar con las subidas, y la respuesta, Ana, es clara. Los analistas creen que razones no le faltan para continuar con esta tendencia buena.
Por ejemplo, desde AIG nos decían que desde que superara los 9.000 puntos el viernes pasado, los factores que lo explican son esa fuerte subida de los precios del petróleo y otras materias primas que favorecen a compañías como Repsol, ArcelorMittal o Acerinox. Y aquí la escasez de oferta, los cuellos de botella en la producción y algunos incidentes puntuales han favorecido este comportamiento y pueden continuar, nos decía, apoyando a un mercado que se enfrenta a una fuerte subida de la demanda por la reapertura de las economías. Magdalena Bassi, miembro del Departamento de Gestión de Patrimonios de AIG.
También destacaríamos los resultados de los bancos españoles, que han sorprendido muy positivamente por su crecimiento en comisiones, sin que de momento veamos un repunte en la morosidad. Y por último, los sectores ligados a la hostelería y al turismo, ante los avances de una vacunación y una expectativa de un verano relativamente normalizado. Entonces, creemos que sin sorpresas negativas relativas sobre todo al virus, podemos continuar viendo un buen tono en el mercado español y sobre todo frente a otros mercados que habían sufrido menos por el efecto de la pandemia o que se habían recuperado más rápidamente de las pérdidas.
Desde UBS creen que al IBEX 35 le queda potencial para superar ampliamente los 9.000 puntos y para hacerlo ligeramente mejor incluso que el Eurostoxx en los próximos meses. Para ello tendría que cumplirse, dice Roberto Ruiz Soltés, en los siguientes escenarios.
Éxito de la vacunación y control del COVID ya este verano. Potente recuperación económica en España con un crecimiento del PIB superior al 5% este año y al 6% en 2022. Repunte de los tipos a largo plazo que siga impulsando al sector bancario. Continuado apetito en los mercados por el value y los sectores cíclicos.
Soltes cree que todo esto propiciaría un fuerte crecimiento de los beneficios empresariales. Los analistas de UBS estiman que en agregado el resultado operativo se recuperará cerca de un 18% este año. Además, las provisiones bancarias y las pérdidas de otros sectores serán mucho menores que en 2020 y los beneficios contables podrían saltar de este modo un 59% en 2021 y un 15% el año que viene.
Esto hace que las valoraciones sigan siendo atractivas, con una relación precio-beneficios, un PER de poco más de 15 veces en 2022, un descuento sustancial respecto a otros mercados. La rentabilidad por dividendos, una vez que los bancos vuelvan a pagarlos, podría superar ampliamente el 4% el próximo ejercicio. Con los tipos de interés permanentemente negativo y la perspectiva de un ciclo económico impulsado por los fondos europeos, creemos justificable que a final de año el IBEX pueda escalar hacia el 9.800, casi al nivel de febrero de 2020. Así que creemos que merece la pena seguir invertido. Esperamos más fusiones y OPAs que deberían de impulsar especialmente a muchos valores de pequeña y mediana capitalización.
En el caso de Singular Bank, Nicolás López nos contaba que ya lleva una racha de subidas importante y que cree que el IBEX no tiene resistencias significativas hasta la zona de los 10.000 puntos, la zona prepandemia. En principio, él se dice, sería su objetivo.
Estamos en una situación técnica muy alcista, en teoría, bueno, no quiere decir, por supuesto, que no pueda haber correcciones, pero en principio o a priori lo que cabría esperar pues es que el proceso alcista pues continuara en los próximos meses, ¿no? Y bueno, detrás de esta situación pues lo que tenemos es un escenario económico muy positivo, expectativas de crecimiento de la economía y de los beneficios de las empresas, pues en los próximos 2-3 años al menos. Tenemos unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas.
Como consecuencia, todo apunta a que seguirá siendo su comportamiento positivo, pero eso no quita que no haya riesgos, como las altas valoraciones o que el escenario económico al final no sea tan positivo como creemos, entre otros. Pero por ahora López cree que el tirón de los bancos y de sectores cíclicos le está beneficiando y que lo seguirá haciendo.
En Estados Unidos, Dow Jones a lo suyo, por encima del promedio de los 35.000 puntos. En Europa, nuestro IBEX también a lo suyo. Enrique Zamacola, director de mercados en Lee Securities. ¿Cómo empieza la semana? Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Continuamos con una semana muy polarizada, ¿no? Gran divergencia entre los diferentes valores y entre los diferentes sectores. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara.
Hemos visto ahí motivos para que siga la fortaleza, no sé si del presente y las patas largas que pueda tener de cara al futuro del IBEX 35, pero ¿qué puede frenar al IBEX 35 en el lado negativo? ¿Qué hay que tener en cuenta y conviene vigilar?
Bueno, pues lo que tenemos que vigilar es, ya hay algunas compañías que estamos en unas valoraciones razonablemente exigentes, dependiendo un poco de qué entorno macroeconómico estemos manejando, ¿no? Vemos cómo los analistas y los gestores nos hemos inclinado durante las últimas semanas, específicamente en España, hacia un entorno macro ligeramente más positivo. Creo que también el resultado de las elecciones en Madrid ha ayudado a ello. Y creo que lo que está llegando es, como hemos visto a lo largo de las últimas semanas, una gran recuperación por parte del IBEX con respecto, que se había quedado muy muy atrás con respecto al resto de Europa. ¿Va a continuar esa tendencia? Bueno, vamos a verlo. También es verdad que el IBEX tiene un componente curioso, ¿no? Tiene dos grandes sectores, por decirlo de una manera. Por un lado, el sector utilities, que sirve de refugio en los valores malos, y por otro lado, el sector bancario, que es muy atractivo en momentos como ahora, en los que parece que empezamos a apostar un poco más por ciclo y por cierta recuperación económica.
Bancos, incidiendo en ellos, Enrique, veremos si la tregua, ¿no?, en las tensiones inflacionistas, a ver cómo termina de incidir y si lo hace de una manera menos favorable en las cotizaciones bancarias. Sabadell, que ahí sigue desafiando a analistas propios y extraños con su rally alcista, otro 8% hoy, acumula en 2021 pues ya subidas que rondan el 90%. ¿Qué hay detrás y cómo se explica el particular momento de la entidad financiera en bolsa?
Bueno, es curioso un poco lo que pasa con Sabadell, y también refleja en gran medida lo que suele pasar con los mercados, que tienden a sobrereaccionar. Vemos cómo Sabadell hace apenas 3-4 meses era uno de los valores más denostados de la bolsa española, un valor en el que las posiciones cortas se incrementaban día tras día, y sin embargo hemos visto ahora una fortísima recuperación. Todo ello no es ajeno a las posiciones cortas. Siempre hablamos de las posiciones cortas cuando un valor está bajando, pero cuando un valor comienza a recuperar, esas posiciones cortas se tienen que dar la vuelta y ayudan a fijar un suelo e incluso un impulso alcista, ¿no? Lo que hacen es dar mayor impulso al movimiento que tenga, tanto la alza como la baja, ¿no? las posiciones bajistas. En el caso de Sabadell, además, hemos visto cómo lo acompaña con unos positivos resultados que han sorprendido por la parte positiva a los analistas. Y bueno, pues sí que es verdad que también es un banco que se había quedado muy, muy atrás, ¿no? Veíamos pues buenas recuperaciones de CaixaBank, buenas recuperaciones de Santander, buenas recuperaciones de BBV, y Sabadell, siendo un banco doméstico, se había quedado bastante ajeno a este movimiento alcista, o por lo menos no había recuperado con la fuerza que habían recuperado estos bancos. Bueno, pues vemos como nuevamente un apetito inversor por España, pues a los valores más, por decirlo de una manera, españoles, no más influenciados por la economía española, pues les beneficia, y es lo que estamos viendo ahora mismo en bolsa.
El mercado tiende a sobrereaccionar. ¿Está haciendo lo mismo y en particular con las renovables?
Bueno, yo creo que el caso de las renovables es de libro, ¿no? Vemos cómo en apenas 2-3 meses el sentimiento sobre el sector ha girado habitualmente. Ya alertábamos en noviembre, diciembre, enero, alertábamos sobre la posible burbuja que estaba creando en el entorno de las renovables, con escaladas de precios pues del 100%, del 200% en 12 meses, en 18 meses, y eso nos parecía que era muy difícil justificar desde un punto de vista de fundamentales. Vemos como, por un lado, una presentación del plan estratégico de Solaria, en el que para justificar estas ajustadas valoraciones se tenían que ir hasta el 2030, y a la vez una colocación de un bloque de acciones de Greenalia, bueno, pues sirvieron como el estallido de esa burbuja. Yo creo que ahora están quizá demasiado denostadas. Yo no creo, bueno, pues ni que Solaria tenga que estar a 30 euros, ni que tenga que estar a 15, que me parece que está cotizando hoy. Creo que probablemente la virtud está a mitad de camino. El problema es que entrar en este tipo de valores ahora mismo es como intentar coger un cuchillo que está cayendo. Si lo coges por el mango, fenomenal, has acertado, pero es fácil cortarse los dedos. Entonces, nosotros un poco la estrategia que estamos recomendando a nuestros analistas, a nuestros clientes, es ir tomando alguna posición poco a poco con prudencia, nunca superiores al 5 o 10% de la cartera, y a partir de ahí ir construyendo, intentar construir una cartera sólida. Ahora mismo Y la bolsa, muchas veces es complicado explicarlo, pero la bolsa es así, ahora mismo es un sector que no está de moda. Uh-huh. Yo estoy convencido que si compramos hoy gran parte del sector de renovables en esos precios, en 5 años nos vamos a alegrar. El problema es qué va a pasar en los próximos 2 meses. Los gestores tenemos una presión del corto plazo muy fuerte y eso quizá también no ayuda a parar estos procesos pues de caídas tan verticales, ¿no?
Uh-huh. Solaria, sí, en los 15,26, cayendo un 6,7%, 5,5% retrocede Siemens Gamesa. Eso en el lado negativo. En el positivo, más allá de Almiral Sabadell, que ya hemos comentado, esta última, Telefónica, 4,05. ¿Cómo la veis en Lean Securities?
Bueno, Telefónica es, ya, y ahora llevo unos meses que ahogando, pero llevo bastantes años siendo que yo el problema que tengo con Telefónica es que tengo una gran dificultad para ver su negocio. Mm. En el fondo, es una utility, es, bueno, pues básicamente el negocio Telefónica hoy en día es tener una infraestructura para el transporte de datos. Y bueno, para eso, y el problema es que tiene que alquilar esa infraestructura a un precio regulado, a un precio que dice el gobierno. Además, bueno, pues para diferenciarse, es muy, muy difícil diferenciarse del resto de sus competidores más allá del precio. Desgraciadamente, Telefónica, por motivos probablemente históricos, tiene una estructura, bueno, o está sobreestructurado. Es verdad que se ha llevado a cabo un proceso de reducción de deuda bastante interesante. Es verdad que se están empezando a ver los primeros brotes verdes, por decirlo de una manera, en cuanto a operaciones de corporate, es decir, bueno, vamos a poner en valor las partes. Evidentemente, hoy en día, las partes de Telefónica valen mucho más que la totalidad. Nosotros, a pesar de ello, si no se meramente buscando una rentabilidad por dividendo, no es de nuestros valores favoritos.
Y, por último, Enrique, a ver, una buena cartera en Europa que contendría. Y segundo, si esa cartera sería muy diferente, muy distinta desde el punto de vista sectorial a una americana. Dos carteras, una europea y una estadounidense, que empecemos a construirla desde cero, hoy. ¿Qué meteríamos?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente son carteras bastante diferentes. Yo cuando estoy pensando en Estados Unidos, una economía mucho más dinámica, que está en un momento de ciclo totalmente diferente, yo ahí estaría pensando básicamente en valores tecnológicos, en valores que puedan aprovechar el buen momento de la economía del ciclo americano. Si nos vamos a una economía como puede ser la europea, yo ahí estoy buscando valores cíclicos, estoy buscando el sector de automóviles, creemos que se ha quedado muy atrás, sectores de compañías industriales como puede ser Acelor, como puede ser Acerinox, valores de minerales, de ocio, de turismo, creemos que es donde está situado. Y un poco, carteras bastante diferentes. En Estados Unidos, desde luego, tendría un peso mucho más importante el sector tecnológico y en Europa tendría un peso más importante el sector industrial, por hacer un pequeño resumen.
Anotado queda ese resumen y mucho más que nos ha hecho Enrique Zamácola, director de mercados en Lean Securities. Que vaya bien la tarde de lunes y el resto de semana. Enrique, hasta la próxima. Chao.
Un saludo.
En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero.
El 14 de diciembre de 2020, el transporte de pasajeros por ferrocarril quedó liberalizado en España. De esa manera se rompió el monopolio de uno de los grandes sectores de la economía española. Desde hoy, 10 de mayo, circula de manera regular el primer tren de una compañía distinta a Renfe, y eso supone el pistoletazo de salida para que los españoles podamos elegir hasta tres alternativas diferentes para nuestros viajes de alta velocidad en bajo coste. Francia e Italia se suman a Renfe para repartirse esa tarta de los trenes, jugosos contratos. Y la pregunta es que nos hacemos, Alma, es si nos dejan otros países del entorno europeo, nuestros vecinos, quedarnos con alguna porción de su pastel con esa misma facilidad.
Vamos a ver si eso no es recíproco. Querida competencia, ahora que estáis aquí, esto se pone emocionante. Después de 80 años llevando a los nuestros, no podíamos estar mejor preparados. Que empiece el juego de trenes. Con este lema, Renfe ha lanzado la campaña de comunicación que coincide con la liberalización del sector ferroviario en nuestro país. Ha sido hoy cuando Ouigo, el tren low cost perteneciente a la compañía estatal francesa SNCF, ha empezado a cubrir la línea entre Madrid y Barcelona, pasando por Zaragoza. Helen Valenzuela es su presidenta.
Estamos impulsando una revolución del ferrocarril aquí en España. Con esos precios tan bajos que estamos ofreciendo y una alta calidad de servicio.
Un momento histórico que ha llegado antes de que Renfe haya puesto en marcha su propio tren de bajo coste. Estaba anunciado para antes de la pandemia, pero al final el coronavirus ha tenido que retrasar esa puesta en marcha. El ABLO llegará muy pronto, unos meses antes del que aterrice ILSA, el tren de bajo coste de la italiana Trenitalia, que está previsto que empiece a operar en enero. José Jaime Bernárdez es el director de Transportes y Sector Postal de la CNMC.
La entrada de Ouigo el 10 de mayo en el corredor Madrid-Barcelona es el inicio de un proceso que nos llevará a que a dos años vista tengamos a tres operadores, tres empresas que van a competir ofreciendo sus servicios a los viajeros que se quieran mover entre los puntos que están conectados en nuestra red de alta velocidad.
Para ser más precisos, como decías, fue el 14 de diciembre de 2020 cuando el transporte ferroviario de viajeros quedó liberalizado en España y por extensión en el resto de Europa. Y para ser más exactos, Francia e Italia ya están en el mercado ferroviario español, pero España no está en ninguno de sus mercados. ¿Va nuestro país rezagado respecto a su presencia en la alta velocidad europea? Una vez se empezó a dar forma a la Ley Europea de Liberalización del Sector, Renfe ha ido tratando de agilizar desde entonces su expansión exterior y más allá de poner el foco en Arabia Saudí y en Estados Unidos, también lo está poniendo en el viejo continente, aunque va más despacio que sus competidores. España lleva tiempo pujando por la línea París-Lyon, similar a la Madrid-Barcelona, pero de momento no tiene fecha para operar. Francia, pese a las órdenes de Bruselas que obligan a esa liberalización que nosotros estamos ejecutando, no ha abierto a la competencia, al menos de forma concreta, sus líneas más populares. Renfe también tiene la mirada puesta en el Reino Unido, pero también sin nada concreto. La liberalización del AVE británico se ha congelado tras el Brexit, aunque España está pujando por la línea que unirá Londres y Birmingham a partir del año 2026. Hay que decir, por cierto, que la red ferroviaria española es la segunda más extensa del mundo, con 3.200 kilómetros, solo por detrás de la China. Y también hay que decir que no es la primera vez que las empresas públicas españolas se quedan retrasadas respecto a la competencia europea. Ya pasó con Cepsa y la liberalización del sector hidrocarburos, con Endesa y el sector eléctrico. También algo parecido con el sector de las telecomunicaciones.
Más asuntos. Han estado en las últimas horas bajo el punto de mira los precios del crudo. Ahora está retrocediendo el americano un 0,65% en $64.48 el barril. Ese ciberataque al sistema de oleoductos más grande de Estados Unidos amenazaba con interrumpir el suministro de gasolina y otros combustibles en toda la costa este del país. El objetivo de los hackers, Colonial Pipeline, sigue inoperativo mientras se investiga lo ocurrido y esto está poniendo de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras del país, justo en un momento en el que la administración del presidente Biden intenta sacar adelante ese su ambicioso plan de infraestructuras, Paul.
El presidente Joe Biden ha hecho del refuerzo de las infraestructuras estadounidenses una prioridad máxima en su agenda económica. Ahora su administración está lidiando con un evento no deseado que pone de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro claves. Los transportistas y conductores de Nueva York-Atlanta se enfrentan a una creciente amenaza de escasez de combustible y un alza de precios después del ciberataque contra el oleoducto más grande de América del Norte, que entra ya en su tercer día de interrupción. Colonial Pipelines asegura que sigue trabajando para restablecer el servicio, una fuente crítica de suministro para la región de Nueva York. El ataque se produce justo cuando la industria energética del país se prepara para satisfacer la mayor demanda de combustibles con los viajes de verano. Y si se prolonga la interrupción, llenar el depósito saldrá más caro. Esto aviva aún más los temores de inflación a medida que los precios de las materias primas se disparan en todo el mundo. Patrick DeHaan, de GasBuddy, dice que el mercado no sabe si las líneas principales de Colonial Pipeline se reiniciarán mañana o si la interrupción podría establecerse por muchos más días.
El mercado no tiene ni idea si esto se resolverá mañana, si se tardará 3 días. Es difícil saber si Colonial o las autoridades implicadas tienen alguna sensación de cuándo puede resolverse esto. Así es que estamos viendo al mercado respondiendo con mucha cautela, sin saber si esto se podría extender 5, 7, 10 o 14 días.
Un grupo de ransomware llamado DarkSide, que aparecía por primera vez en agosto de 2020, parece estar detrás de este ataque. Es un grupo vinculado a Rusia con otros y otros lugares de Europa del Este. Utiliza un método de doble extorsión, encriptando los datos de una víctima para que no se pueda acceder a ellos mientras amenaza con hacerlos públicos. Esto dice la firma de ciberseguridad Cyber Reason. Biden ha invocado poderes de emergencia en un intento por mantener el flujo de suministros y la Casa Blanca ha establecido un grupo de trabajo para abordar la situación. Jeffrey Curry, responsable de commodities a nivel global de Goldman Sachs, confía en que Estados Unidos tiene los medios suficientes para sortear este problema.
Esto ha sido un ataque contra el software, no contra el hardware, lo que indica que el tiempo para arreglarlo será trivial hasta que estén cómodos para reiniciar el sistema. Pero lo que es más importante es que el Departamento de Transporte ha levantado cualquier restricción en el transporte por carretera o marítimo, lo que significa que pueden utilizar estas vías para abordar este problema. Y por último, si se recurre a las reservas de Europa, estarían hablando de 1 a 2 semanas. Así es que hay varias maneras de solventar esto.
Aún así, los proveedores de combustible están cada vez más nerviosos por la posibilidad de escasez en el este de Estados Unidos. Y el incidente tiene el potencial de influir en el debate sobre el plan económico de $4 billones de Biden, gran parte del cual se centra en infraestructuras. El presidente se reúne a mediados de esta semana por primera vez con los dos principales representantes republicanos del Congreso para tratar de ganar el respaldo a sus propuestas, que incluyen la subida de impuestos a las grandes corporaciones para financiar su proyecto de infraestructuras. Biden no lo va a tener fácil, ya que incluso algunos congresistas demócratas se oponen a la subida de impuestos. El ataque contra el oleoducto Colonial demuestra la importancia de proteger la infraestructura crítica. La pregunta es si este incidente servirá para unir o dividir aún más a Washington sobre los planes del presidente.
Mercados en directo.
Apuran los últimos minutos esos mercados, los europeos. IBEX 35 lo hace aupándose un 0,91% en 9.141 puntos, un poquito más de aceleración en las compras y lograría incluso cerrar en máximos intradía, que los ha tocado no hace mucho en los 9.149. Algún otro índice europeo también entrando en el lado positivo, acompañando a los dos periféricos, a la bolsa española y a la bolsa italiana. CAC 40 ya está con subidas del 0,01, DAX etra alemán un 0,09 en los 15.412 puntos. Dentro del Eurostoxx y echando un vistazo por encima al comportamiento sectorial, se ve buen estado de forma en los bancos, con Santander que está siendo el mejor entre los grandes, ganando un 2,7% en los 3,30 euros. Un Santander que también es protagonista porque ha regresado como accionista relevante en la petrolera Repsol después de 12 años de ausencia. Banco que se ha descubierto este lunes como quinto inversor de referencia de la petrolera, con un 3,5% de su capital. Eso a precios de mercado asciende a una valoración superior a los 570 millones de euros. Fabricantes de coches que también ganan. BMW está siendo el mejor, con avances del 1,87%. ¿Qué caen? Pues sobre todo tecnología, SML, SAP, con descensos del 3 y del 1% respectivamente. Y el lujo, hoy un poquito de capa caída, pierde Louis Vuitton Moët Hennessy un 0,9%, se deja Essilor Lusótica, fabricante de Ray-Ban, un 0,9%. 63. Hemos estado hablando antes en cierre de mercados con Luis Buceta, Crean Asset Management, sobre si lo que estamos viendo puede seguir esa rotación y divergencia sectorial.
Conforme las bolsas se sigan tirando como lo han estado haciendo hasta ahora, la expectativa de rentabilidad futuro evidentemente es mucho más baja. Además, pues se ven ciertos indicios de un poco un mercado ya excesivamente estirado, ¿no? Incluso hasta con algunas partes del mercado, sobre todo en Estados Unidos, como la evolución que han hecho los SPACs o incluso algún o ciertos sectores donde publicando compañías razonablemente bien, pero no especialmente bien, pues que terminan cayendo un 4 o un 5%, eso de alguna manera pues está indicando que es difícil seguir con este ritmo de subidas.
Ritmo de subidas, y a pesar de esa complacencia, sirve a los inversores para buscar nuevos máximos. IBEX 35 lo va a conseguir, lo está consiguiendo el Dow Jones de industriales en Estados Unidos. Esos mercados poniendo a prueba su complacencia en zona de máximos históricos. En el ánimo, hoy ha seguido persistiendo esa lectura favorable que se hizo del mal dato débil de empleo del pasado viernes, creación de muchos menos empleos de lo previsto, que lejos de provocar otras lecturas y alguna que otra corrección, fueron recibidas como un aliciente clave para enfriar las temidas tensiones inflacionistas. En rojo, cotizando Nasdaq, perdiendo un 1,6%, el 100 en los 13.500 puntos. Y volviendo a la bolsa española, ahí están recibidas las cuentas de Almiral con premio del 8%. Sabadell sigue a lo suyo, ganando un 8,4%, Telefónica un 3,97% en los 4 euros con 0,6%. Mercado español visto con buenos ojos desde fuera.
En España hay muy buenas compañías a muy buenos precios y es un mercado nada querido, muy abandonado, que es generalmente donde mejores oportunidades de inversión se suelen encontrar. Aún así, todavía no veo los precios atractivos.
En lo que está cayendo, ahora vamos con el cierre, las renovables abajo, Solaria un 6,8, pierde Siemens Gamesa un 4,8, el revés judicial contra el gestor aeroportuario Aena en su modelo de negocio le cuesta una factura en bolsa del 3,7, 144,85.
IG patrocina el cierre del IBEX.
Ganando un 0,94%, ya es el cierre oficial, ha quedado el IBEX 35 en 9.144 puntos.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
Y ya ha visto el cierre de bolsa española y de otros índices que no olvidamos. Caso del DAX, que ha terminado con subidas del 0,00, 15.400 puntos. Sube el CAC 40, un 0,01, muy testimoniales las subidas en el mercado francés, 6.385. Ponemos las cartas sobre la mesa, estrategia de trading sobre índice y valor para los próximos días. Ana, ¿qué te han dicho los analistas?
Hoy hemos hablado con Joaquín Wall de Más que Trading y nos decía que como índice y como opciones que tiene de superar resistencias y volver a máximos históricos, se quedaría con el mini Nasdaq, que tiene dos resistencias a las que la semana pasada ya se enfrentó.
Que son los 13.800, es el 62% de la caída. Luego tiene una resistencia menor, que es 13.900, y a partir de ahí vía libre para vuelta a máximos históricos. No tengo absolutamente ninguna duda de que volverá. Es cuestión de días de que pase esta época. Todavía quedan algunas empresas de presentación de resultados y a partir de ahí para adelante, ¿no?
Para volver a los máximos de finales de abril, 13.800, 13.900 sería el nivel clave, y en cuanto a la empresa con la que se queda, recomiendan Atosa Therapeutics con ticker ATOS. La posibilidad de subida son enormes, dice, sobre todo por su precio hiperbarato. Desde la firma ya tienen comprada la empresa biofarmacéutica que está desarrollando ahora dos fármacos, uno precisamente para el COVID.
No creemos que vaya a caer más, ahora está en 2 y pico. Nosotros ya compramos en 2.40 y algo. Antes de 2.50, el viernes cerró a 2.74 y creemos que las posibilidades de subida son enormes. El primer parón tendría que ser a partir de en los 3.5 y el siguiente en los 5, y a partir de ahí podría pegar una explosión tremenda. Estamos hablando de rápidamente, es fácil que acabe doblando el valor ahora mismo.
En estos momentos cotiza la compañía con avances del 6,2% en los $2,90 por acción.
Y a partir de las 6:15, consultorio de fondos con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Vayan cogiendo turno.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura.
Rafael, Tom Jones,
Tomatito,
David Bisbal,
Passenger,
La Oreja de Van Gogh,
Pablo López,
Rosario,
Ella Baila Sola,
Estopa
y muchos más.
Entradas en starlightcatalanoccidente.com.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Corre con las 1080 Fresh Foam de New Balance. Domina la pista con la Gel Pad del Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip One de Vans. Regístrate en larrocasvillage.com y disfruta de descuentos adicionales en estas marcas solo hasta el 12 de mayo. Tu entrenamiento empieza en Las Rozas Village.
Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
Crónica de criptodivisas.
Bitcoin ya cae un 1% en los $57.400, mientras que Ethereum sube un 5,6% en los $4.131. Con todo, Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, se ha convertido, según Forbes, en el multimillonario de las criptomonedas más joven de la historia. Entre las noticias de la jornada también tenemos al gestor de inversiones VanEck, que ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una solicitud para lanzar un fondo cotizado en bolsa centrado precisamente en Ethereum. y The New York Digital Investment Group, una empresa fintech centrada en el Bitcoin, ha nombrado a John Dalby como su director financiero. Por último, el Nasdaq ha aprobado la solicitud de la empresa de minería de criptomonedas Bitfarms para realizar una colocación de acciones.
Venga, no lleguemos tarde, no se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910 483 004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar, cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Cierre de mercados. Javier García Viviani. Crónica de criptodivisas.
Los lunes siempre hacemos huequecito aquí en cierre de mercados al universo de las criptomonedas, las criptodivisas. Hoy charlamos un ratito con Albert Salvain, es trader y analista de criptodivisas, creador de Forex Experiences. Albert, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves el mercado, Albert? ¿Y qué te está llamando más la atención estos días?
Bueno, sin duda la referencia y la estrella del mercado, digamos, está siendo Ethereum. Ethereum está marcando mucho el ritmo en el mercado de criptodivisas. Si hay un factor, yo creo, en los últimos 10 días o 15 días, muy, muy importante, que es esa divergencia que se ha estado produciendo entre Ethereum y Bitcoin, cosa que ha hecho que la dominancia de Bitcoin haya disminuido de una forma bastante importante dentro del mercado.
¿Hay cambios de dominancia a la vista? ¿Ethereum le puede arrebatar el cetro al Bitcoin o no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es difícil de decir. De hecho, yo creo que son dos conceptos distintos, ¿no? Muchas veces hablamos de criptomonedas como si fuera un mercado, digamos, monolítico, como si tuviera todo la misma estructura, pero realmente el mundo de las criptomonedas es un mundo que está constituido por muchísimos tokens con diferentes funcionalidades, ¿no? Y en ese sentido, Ethereum tiene unas características bastante distintas de Bitcoin. Entonces, pues bueno, estamos viendo una serie de movimientos que podrían indicar que la tendencia a largo plazo podría ser esta, pero está por ver.
tienes experiencia en bastante en Forex. ¿Debilidad en dólar en billete verde puede estar también detrás de estos movimientos al alza que estamos viendo en Ether, en Ethereum?
Bueno, es complicado decirlo, uh-huh. pero sí que yo siempre tengo la teoría de que al final hablamos de mercados financieros, pero de mercados solo hay uno. Es decir, uh-huh. los inversores tienen una serie de patrimonio, un capital, y tienen que distribuirlo. Entonces, cuando el dinero fluye a un mercado, es que viene de otro mercado, ¿no? Ha salido de otro mercado anteriormente. No olvidemos que el mundo pues igual crece un 3, un 4% al año en una previsión optimista. Por lo tanto, ese es el dinero que se genera nuevo. El resto de dinero es dinero que se mueve. Por tanto, sí que tiene que venir de algún lado, y una de las cosas que también hemos visto durante estos días es que las altcoins, las otras criptomonedas también relacionadas con Ethereum, pues están más o menos a la baja o no han seguido el movimiento de Ethereum. Entonces, pues bueno, hay que ver un poco de dónde viene esa liquidez, ¿no? Podríamos ver también en los próximos días esas altcoins reaccionar, ¿no? Pero por ahora parece que Ethereum está drenando toda la liquidez que hay en el mercado.
¿Qué te han parecido, Albert, vaya fin de semana que nos ha dado Elon Musk? Traicionando un poquito al Dogecoin, coincidiendo o diciendo el fundador dueño de Tesla que viene a ser como un chanchullo. ¿Le ha pinchado
bueno,
o no?
Sí, a ver, yo soy bastante escéptico con este tipo de criptomonedas. Yo provengo de la inversión tradicional, entonces uno de los pilares siempre cuando te planteas invertir en un activo es realmente ver qué valor añadido aporta. O sea, yo creo que eso es lo importante. Y en ese caso, pues Dogecoin, evidentemente, ya desde el principio, reconocido prácticamente por sus propios creadores, pues tiene un cariz más digamos, de anecdótico, más de bueno, no tiene ese background detrás. Entonces, es difícil de decir, y es, claro, es una cripto muy susceptible a este tipo de oscilaciones, porque no hay nada más detrás que la creencia en que seguirá subiendo, ¿no?
¿Y en qué criptomoneda, Albert, es en la que hay algo donde rascar debajo que se le ve un buen activo subyacente? ¿Cuál es la que mejor lo tiene?
A ver, yo creo que cuando hablamos de invertir en criptomonedas tenemos que tener muy claro el criterio. Entonces, dentro del mundo de las criptomonedas hay, evidentemente, como en el sistema económico tradicional, diferentes sectores, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esos diferentes sectores, pues puede haber actores que sí que tengan una aportación importante por la el planteamiento tecnológico que hacen, por la rentabilidad que viene a ofrecer el valor añadido. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, tenemos una serie de criptomonedas que ahora mismo están emergiendo, que tienen muy claro que van dirigidas a un segmento de población que aún no ha adoptado las criptomonedas como propias, ¿no? Es decir, van dirigidas, por ejemplo, a gente con un perfil que diríamos que es analfabeto cripto, ¿no? Que no conoce este mundo, y por lo tanto pues desarrollan, por ejemplo, herramientas que son muy fáciles de utilizar incluso para profanos en el tema. Pues eso es son proyectos interesantes.
E interesantes tus reflexiones, Albert Salvain, trader, analista de criptodivisas, creador de Forex Experiences. Gracias de nuevo por hablar otra vez con Cierre de Mercados. No será la última. Hasta la
Gracias
próxima, Albert. Un saludo.
Hasta luego. Que vaya bien. Dios.
Buscamos también estrategia para seguir operando en criptomonedas. José Basagoiti, Trading Way of Life. ¿Cómo va el lunes, José? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Pues muy bien. Muy contentos con el desarrollo.
¿Dónde están las oportunidades?
Pues vamos a hablar de cuatro. Bueno, en primer lugar decir que seguimos viendo cómo Bitcoin, es una cosa que hoy estaba resaltando en redes sociales, sigue guardando una correlación muy estrecha con la bolsa, sobre todo con el sector tecnológico. Sí. Cuando la bolsa cae, como ahora, Bitcoin sufre mucho. Es muy sensible a los risk-off, que se llama, de los mercados.
¿Y en concreto más, José, al Nasdaq, a la tecnología?
Sí, sobre todo al sector tecnológico. Uh-huh. Y esto es interesante porque bueno, a día de hoy lo que se viente es que no evoluciona como el oro. Es decir, uh-huh. el oro, bueno, sabemos que tiene una correlación muy, muy alta, en ese caso inversa, con los tipos de interés reales, y por tanto como refugio frente a la inflación. Uh-huh. Sin embargo, Bitcoin va más paralelo a lo que es la renta variable y, como bien dices, a la tecnología. Vamos a ver si esto cambia cuando entremos en ciclo monetario contractivo, es decir, cuando llegue el famoso tapering. Uh-huh. Ahí sí vamos a ver si de verdad Bitcoin tiene un lugar en la cartera como refugio. A día de hoy me deja alguna duda. Evidentemente sí, como valor disruptivo, eso no lo voy a poner yo en duda, de hecho no le veo techo, sí. Pero a día de hoy no parece responder de momento a la cobertura frente a la evaluación Fiat, que es a priori para lo que se sí, creó, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, hablabas de oportunidades. Bueno, a nivel técnico, hablando ya de Bitcoin, estamos en una corrección muy saludable. Nosotros hemos entrado precisamente hoy en los entornos de 57.000. Sí. Bueno, la última vela de 15 minutos es muy, muy alcista. Me está empezando a entrar demanda de manera muy fuerte y niveles, desde mi punto de vista, muy buenos. Los entornos de 57 que comentaba, uh-huh. Confluencia de FIBO 38,2 del último segmento y FIBO 62 de la tendencia de más corto plazo, zona muy importante, hemos visto demanda, por lo tanto desde aquí es normal que finalicemos esta pequeña fase correctiva que decíamos, vamos a ver si también con suelo en el Nasdaq y vayamos a ver nuevos máximos. Nosotros la compra de 57.000 la tenemos con orden de venta en los entornos de 64.000, es decir, máximos, bueno, pues una entrada, ¿no? Con bastante rango.
Máximos,
en la zona zona de máximos, eso es. Uh-huh. Y luego otra que nos gusta mucho por zona técnica es Ripple. Ripple, uh-huh. Bueno, aparte de los rumores de que pues había bolsa, ha hecho también pullback a la directriz bajista rota, si vemos un gráfico de 4 horas. Bueno, es difícil comentarlo por radio, pero bueno, la zona es muy buena y también esperamos por correlación a Bitcoin, también que guarda mucho Ripple, uh-huh. También de estos entornos irnos a los entornos de máximo. En caso de Ripple hablamos de los 1,866, 1,87 uh-huh. aproximadamente, también un rango operativo muy, muy bueno. Sobre todo esas dos. Y luego... Bueno, no sé si la conocéis o la habéis comentado alguna vez aquí en Cierre Mercados, que se llama Uniswap, que es una criptodivisa de la red Ethereum. También muy interesante el proyecto que hay detrás, muy, muy interesante, con los NFT, con las DeFi, las finanzas descentralizadas. Y bueno, es un proyecto que creo que va a tener mucho futuro, tiene poco histórico, pero la zona técnica también es muy buena, la corrección que está haciendo. Nosotros también hemos comprado justo hoy entornos de 39.20 y esperamos prácticamente una trade de un 100% de rentabilidad, irnos a los entornos, como digo, de 80, 75, 80 dólares. Por lo tanto, uh-huh. También muy buena oportunidad. Uniswap, quiero apuntarla antes de cerrar.
Uniswap, el Ripple y esos apuntes sobre el Bitcoin. Medio minutito nos queda. Oye, José, ¿cuánto te va quitando más tiempo de tu actividad diaria el seguimiento de los gráficos y estas entradas y salidas en estos activos respecto a los tradicionales?
Sí, evidentemente cuando sale un activo tan disruptivo como este, yo bueno, empecé a mirarlos de año 2014, prácticamente sí. cuando era yo de los pocos de España que nos interesábamos por esto de Bitcoin, y hoy en día hemos ponderado mucho. Son, como siempre digo, activos muy disruptivos que no aparecen todos los días y por lo tanto que merecen un tiempo, porque al fin y al cabo el tiempo es dinero, como siempre digo, y son activos muy, muy provechosos. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos ahora mismo en gestiones, incluso para abrir fondos gestionados. Ahora mismo la regulación no sí. en España ni en Europa deja, pero sí. Bueno, esperemos que vaya evolucionando y que las criptomonedas tengan un hueco en los fondos de inversión, en las uh-huh. carteras gestionadas, y que todo inversor pueda acceder a este mundo que ha venido para quedarse, sí, como yo siempre digo, ¿no?
Desde luego. Y aquí nos lo contarás, José Basagoiti, Trading Way of Life. Gracias, que vaya
cuando
bien.
Mandéis.
Un saludo.
Un abrazo.
Chao, chao, José.
Saludos.
¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@nes.es. Nes, conviértelo en tu partner energético.
¿Quieres invertir parte de tus ahorros en las mejores compañías europeas de pequeña y mediana capitalización bajo criterios de alta calidad y crecimiento? ¿Buscas hacerlo a través de un equipo experimentado y galardonado que ha conseguido batir al mercado de manera consistente en el tiempo? Si estás interesado, infórmate a través de tu entidad o asesor financiero de confianza sobre los fondos de inversión de Lombia Capital. Compromiso y valor añadido a largo plazo. Lombia Capital. Más información en lombia.com.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las 6 de la tarde.